Продолжим изучение послания к евреям. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
El apóstol Pablo se pone a explicar, a quitar maleza para poder entender a qué se refiere el uso de la palabra simiente en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Estamos en Jungla Semántica, estamos con el profesor Héctor Leites y estamos mirando juntos esta carta a los Gálatas. Bienvenido, Héctor.
¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Contento de estar en Jungla Semántica, mirando estas imágenes verbales escritas en el libro de la carta a los Gálatas. Y hoy, capítulo 3, versículo 16, que habíamos retomado, habíamos comenzado y tenemos que retomar en el día de hoy, que dice así, Gálatas, capítulo 3, versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno solo, y simiente, la cual es Cristo.
Como que Pablo está explicando el uso de un término, ¿no?
Sí, tal cual. Porque, ¿qué pasa? Como la palabra es esperma, que ya lo habíamos visto, hay que tener cuidado porque habla, la palabra spermati en griego, habla de una descendencia.
Claro.
Pero aquí hay que tener cuidado porque cuando dice, no dice y a las simientes, sino que está apuntando a Cristo, a la simiente. Muy parecido a lo que habíamos visto en Génesis capítulo 3, que habla de la descendencia de la mujer, y no está hablando ni del hijo, ni del nieto, ni del bisnieto, sino
pensando en el futuro,
pensando,
¿no?
En
el Redentor, seguro.
En el Redentor, exactamente. Y este versículo era como un paréntesis, porque cuando dice que a Abraham fueron hechas las promesas, no se dijo solo a Abraham la promesa, sino a Abraham y a su simiente, el espermati, es decir, Cristo. Y es lo que es inseparable aquí, ¿verdad? De él, su cuerpo, la iglesia, Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo de Cristo que está formado o conformado por muchísimos miembros de todas partes del mundo y de todas las épocas. Entonces acá justamente lo que es inseparable de él es su cuerpo, la iglesia, y como Cristo no había venido cuando fue dada la ley, y esto es obvio, por supuesto, el pacto no pudo haberse cumplido entonces, mas esperaba la venida de la simiente, y aquí es Cristo, a quien fue pronunciado. Cuando menciona aquí las promesas, y es interesante que el verso 16 dice, y a la simiente como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente la cual es Cristo.
Y habla de las promesas.
Habla de las promesas, porque fueron hechas las promesas. Habíamos mencionado por qué utiliza el plural, y en el griego sí, correctamente es las promesas. Promesas, que es un nominativo plural, femenino es plural, habla de la palabra epangeliais, que eso es plural en el griego, porque habíamos observado en Génesis 12:3 que reiteradas veces esta promesa se había reiterado a menudo y en varios casos, ¿verdad? Nosotros tenemos Génesis 12:3 que dice, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que maldijere, maldeciré, serán bendita en ti toda la familia de la tierra. Y es interesante que no solo en capítulo 12, sino que aparece muchas veces en Génesis 12:3, 12:7, es impresionante cómo aparece tantas veces 12:7, capítulo 15, versículo 5, y dice que lo llevó y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. y le dijo, así será tu descendencia. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia. Esto ya es Génesis 15.
O sea, fue una promesa o varias promesas hechas en varios procesos de tiempo con Abraham.
Exactamente, exactamente. Cuando llegamos inclusive al capítulo 17, dice, y estableceré, y lo dice muy, con mucho énfasis, estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y él de tu descendencia después de ti. Seguimos mirando y en Génesis 22 dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y uno dice, pero ¿cuántas veces más se va a estar repitiendo en Génesis?
Mucho, ¿no?
Sí, muchísimas veces, varias veces.
¿Hay una explicación de por qué lo hace así Dios constantemente?
Bueno, hay una explicación, es muy lógica la explicación. Es como cuando Pablo narra su conversión tres veces en el libro de los Hechos.
Es verdad.
Porque es diferente situación.
Ajá. Diferente público que lo está escuchando también, ¿no?
Exactamente, el personaje es el mismo, Abraham. Pero había una ratificación de ese pacto frente a otras personas.
Entiendo.
Entonces, es lo que le pasó a Pablo cuando en el libro de los Hechos aparece la conversión. Pablo contando su conversión en Hechos 9, Hechos 22 y Hechos 26. Y uno dice, pero ¿qué le pasa a Pablo? ¿Por qué repite tanto? ¿Tiene Alzheimer? Uh-huh. No, es que son diferentes públicos, claro. Diferente situación.
Ahí está el uso del testimonio como herramienta para reafirmar un mensaje, ¿no?
Exactamente, y mayormente en capítulo 22 y 26, que Pablo tiene que estar bajo 4 años, bajo juzgados, ¿no? Claro. Félix, Festo, Licias, Agripa, Tértulo, hasta apelar a Augusto César, ¿no?
Y seguramente César respondió con el mismo testimonio una y otra vez.
Sí, una y otra vez, sí. Dándole fuerza según quien estaba.
Claro, al punto más importante para el oyente, seguro. Claro. Y en este caso con Abraham pasa lo mismo.
Pasa lo mismo, entonces, varias veces, Génesis 12, Génesis 12, 7, Génesis 15, 15, 5, 18, 17, 7, continuamente hasta 22, 18, allí aparece estas varias reiteraciones.
Estás diciendo entonces que es una reiteración de la promesa de Dios con fin de afirmarlo frente a diferentes personas que necesitaban escuchar acerca de esta promesa también.
Exactamente, porque Abraham ya la tenía clara, sí, pero sí. Los demás no.
Claro.
Los demás no. Es interesante esto. Es como, bueno, nos pasaría a nosotros cuando, a mí me ha pasado muchas veces en una clase, reiterar una gran verdad bíblica y a la clase siguiente tengo que volverla a reiterar, claro. Porque se renovó la audiencia.
Estamos hablando de la ley de la repetición,
la ley de la repetición como
herramienta didáctica, ¿no?
Exactamente, y eso que hoy tenemos para poder grabar y todo eso. Pero es muy importante esto. Entonces, acá la simiente espiritual, y esto es lindo darle énfasis, porque dice, y a su simiente, no dice a la simiente como si hablase mucho, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Ahora, si estamos hablando de Cristo, esta simiente espiritual, no hay distinción entre judío y gentil. Cristo une a judíos y a gentiles. Ajá. Es una simiente, no son dos simientes. Era el problema que había, que le costaba entender al pueblo judío cuando se tuvo que hacer el concilio, el famoso concilio de Jerusalén en Hechos 15, que no aceptaba esa simiente ajena de los gentiles. Y Pablo tiene, bueno, Pablo, Pedro, estaba Bernabé, estaba Santiago, el hermano del Señor Jesucristo, fue el que puso esa perlita final allí, mediando entre dos cosas de la ley y dos cosas de la gracia.
Y todos los testigos que habían acompañado a estos actores se habían sido presenciales de lo que había ocurrido.
Lo habían visto en una experiencia concreta en la casa de Cornelio. Claro, o sea, qué mejor que haber visto ese gentil Cornelio aceptando a Cristo y Cristo entrando en su corazón. Por eso Cristo une judíos y gentiles, es una sola simiente. Por eso cuando dice, y a tu simiente, la cual es Cristo, Jesús no se añade, ¿verdad?, digamos, de una forma que uno dice, bueno, pero ¿por qué está Cristo en la escena? Porque la promesa apuntaba a Cristo en el futuro, que iba a unir, iba a ser la cabeza de la iglesia.
Y estamos hablando, al usar la palabra simiente, yo al menos me da a entender, Héctor, vos corregime, que estamos hablando de integrarse a una misma familia, digamos, a una hereditaria, digamos, para decir de alguna manera, ¿no?
Exactamente. Está hablando de una familia que pudo, el escritor, separarlo entre el segundo Adán, porque llegó a decir el segundo Adán, un paralelismo raro, ¿no? Pablo lo vuelve a utilizar en Romanos capítulo 5, que por un hombre entró el pecado y por el otro hombre entró la justificación, el cual es figura de que había de venir. Y uno dice, ¿por qué Pablo utiliza este paralelismo de nada menos y nada más que el hombre que introduce el pecado? Porque en definitiva estaba diciendo que íbamos a adquirir una nueva familia nosotros.
Entiendo.
Una nueva familia que es en Cristo. Entonces, ¿por qué el paralelismo? Porque, bueno, Adán fue cabeza del pecado, pero Cristo fue cabeza de la salvación.
Entiendo.
Entonces, ahora nosotros pertenecemos a la familia de Cristo, de esa simiente nueva. Por eso es muy importante que Pablo continuamente está diciendo esto, ¿verdad? Que si realmente nosotros somos de Cristo, ciertamente simiente de Abraham sois, conforme a la promesa de los herederos. Esto es muy importante observar cómo Pablo logra plasmar esta simiente en una sola familia.
Muy bien, ahí está el tema central del versículo 16. Hacemos una pausa y ya saltamos al versículo 17 del capítulo 3 en Gálatas.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp, signo de más 598-91-610-610.
Nos quedó claro entonces, esperamos, el versículo 16 del capítulo 3, donde el apóstol Pablo habla sobre la simiente, que es Cristo, llegando como cumplimiento de las promesas que Dios le hizo a Abraham y en él a todos sus seguidores. Vamos al versículo 17, Héctor.
Exactamente, y el verso 17 es interesante, como que vuelve a retomar el argumento del versículo 15, porque el verso 15 había dicho, hermanos, hablo en términos humanos, o sea, voy a hablarles en términos humanos. Fue interesante en el versículo 15, hablo en términos humanos o tomo una ilustración de un ejemplo, ¿verdad?
De la vida cotidiana, sí.
Exactamente, meramente humana, de la vida diaria, cotidiana, para que entiendan. Y ahora en el verso 17 dice, esto pues digo. O sea, como que está cerrando el argumento, el digo este es un presente indicativo activo. O sea, esto es lo que realmente estoy diciendo. O esto es lo que quiero decir, por eso lo dije en el versículo 15 que hablo en términos humanos. Pero esto es lo que quiero decir. El pacto, y acá utilizó la palabra diáteque. ¿Sabes, Esteban, que es muy importante el concepto diáteque? Porque está compuesto de una preposición diá y teque, que es el pacto. O sea, es un pacto de arriba hacia abajo. Es el pacto que Dios hace. ¿Por qué lo explico? Porque tenemos el sunteque. Y sun es una preposición que indica con o conjuntamente. Sunteque es pacto entre hombres. Vamos a imaginar, David hace pacto con Jonatán, ¿verdad? Pacto entre hombres, pactantes entre hombres. Pero ese es el sunteque. El diáteque es lo que se va a traducir en la Biblia como pacto o testamento.
O testamento.
Y acá es lindo porque el pacto ratificado por Dios, el verso 17 dice, el pacto previamente ratificado por Dios. Y acá está la clave, ¿eh? La clave está no solo en la palabra diáteque, sino el concepto Dios. La clave es ratificado por Dios. No por Moisés, no por la ley, por Dios. Previamente ratificado. Y a mí me gusta ese previamente porque en el griego es pro que curomen. El pro, por supuesto, se indica que es de antemano, previo, ¿verdad? Y como es un participio perfecto, dice, ha sido hecho válido de antemano. Ha sido ratificado, válido de antemano. Ahora, ¿por qué? Porque la ley vino, o vino a ser, 430 años más tarde la ley. No es que la ley vino solamente, la ley vino a ser, a aparecer, 430 años más tarde. O sea que esto es fundamental entender que ya la promesa estaba ratificada antes que la ley.
Estamos hablando 430 años antes, partiendo desde Abraham, ¿no?
Sí, sí.
Así hace la cuenta Pablo.
Ah, exactamente. Bueno, hay una variante entre 430 y 450 en el texto. Pero como éramos todos muy chicos, no nos acordamos esa diferencia. Aparte, es poca la diferencia para 430 años.
Sí, más bien.
Sí. Igual seguían en la facultad, ¿verdad?
Me imagino. Sí.
Ahora, qué interesante que la ley vino, porque dice el 17 que la ley vino 430 años después. Vino a ser 400 años, 430 después. Éxodo 12:40 dice así: el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años, y ahí se toma esto, ¿no? Y pasados los 430 años, en el mismo día todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Y ahí está haciendo alusión. Ahora, la dispensación de la promesa empezó con el llamamiento de Abraham.
Sí.
Desde Ur de los Caldeos. Y no nos olvidemos que no estamos hablando de Éxodo 12, sino de Éxodo 11, cuando menciona que Dios había llamado a Taré, Abraham, Nacor, Harán, Arán, su hermano, que falleció en Ur de los Caldeos, ya antes de salir de la Mesopotamia, dice Génesis, y el escritor Lucas, narrando, contando lo que Esteban dijo en la gran defensa de Esteban de Hechos 7, menciona categóricamente que Abraham no fue llamado en Éxodo 12. En Éxodo 12 es el rezongo de Dios a Abraham.
En Génesis 12 está.
Génesis 12, exactamente.
12. Dios había hecho el llamado previo a lo que dice Génesis 12. Entonces.
Claro, porque Génesis 12, en realidad, Dios no lo está llamando. Yo sé que todos los libros,
todos lados, todo. Las predicaciones, todo el mundo parte de Génesis 12 como el momento de que el pacto fue ahí anunciado.
Sí, mira, yo ya llevo 39 años enseñando en el seminario, y cada año a los nuevos grupos les pregunto si qué está diciendo Génesis 12. Y el 100% te dice que Dios está llamando a Abraham.
Ajá.
Pero Génesis 12, por los verbos...
Y de hecho, Héctor, antes que sigas, los traductores de la Biblia ponen en algunos casos Dios llama a Abraham como título. Que traen más todavía refuerzo sobre esa idea.
Exactamente. Pero miren lo que dice Génesis 12. Pero Jehová había dicho, no está diciendo.
Ah, le había dicho.
Ya le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela. Entonces tenemos un verbo en tiempo pasado.
Entiendo.
Y tenemos una conjunción adversativa que es el pero. ¿Cómo entonces interpretamos que un capítulo, que es un llamado, comience con un pero, que es una conjunción?
Pretérito, seguro.
Que es una conjunción consecutiva, adversativa, es una conjunción adversativa. ¿Por qué? Porque él se quedó mucho tiempo en la ciudad de Harán, esperando que su papá partiese. Entonces cuando murió, porque así lo dice el versículo 31, 11:31, dice, y tomó Taré a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán, debería decir Harán con J, y se quedaron allí. O sea, papá Taré, con Nacor y Abraham y su familia, se quedaron mucho tiempo en esta ciudad de Harán, en la mitad del camino. Y dice el 32, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán, o la ciudad de Harán. Cuando muere Taré, ¿qué hace Abraham? Sale de la ciudad de Harán, sale de allí, y se ve que quiere justificarse ante Dios, y dice, mire Dios, mire que yo no fui desobediente, solo estaba cuidando a papá, mi papá tenía diabetes, tenía ácido úrico, tenía un montón de cositas y yo lo estaba cuidando. Y Dios dice, sí, está bien, pero yo ya te había dicho. Está bien, no te voy a juzgar como buen o mal hijo, pero yo te había dicho. O sea, Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela. Se había salido de la tierra de los Caldeos, pero no había dejado la parentela, ni al papá, ni su sobrino, el hijo de Harán. Entonces, Génesis 12, no está Esteban, Dios, llamando a Abraham. lo está regañando o rezongando porque se había quedado mucho tiempo en la mitad del camino, que era la ciudad de Harán. Tal vez, no lo sabemos, pero tal vez esperando que su papá partiese o que mejorase, qué sé yo. Lo que sí te puedo decir que pasaron casi 45 años.
45 años.
Mucho tiempo. Él hizo mucho dinero y compró esclavos, eso está en el versículo 5. Dice, tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Personas que habían adquirido. Para comprar esclavos, Esteban, primero precisas muchísima plata y necesitas mucho tiempo. Él compró ganado, él compró cosas, él compró esclavos, él compró absolutamente todo, y recién ahí salieron para Canaán. Por eso el escritor Esteban, o mejor dicho, el diácono Esteban, sin querer, porque no tiene intención de echarle nada encima de...
Al padre Abraham.
Al padre Abraham. Pero él dice en el capítulo 7, y esto está muy claro, Hechos, capítulo 7, versículo 2, dice así, Hechos 7, 2, y finalizamos con esto. Varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia.
Ah, no en Harán, sino en Mesopotamia.
Claro, antes que morase en Harán. Y le dijo, allá atrás, en Ur de los Caldeos, en Mesopotamia, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Esteban no es que quiere echarle algo arriba de Abraham. Pero contando la historia dice que Dios lo había llamado.
Así que él se tomó su tiempo y se demoró en cumplir el llamado del Señor.
Exactamente.
¿No?
Inclusive después le costó dejar a su sobrino.
Claro.
Porque su
A Lot
es parte de la parentela que tiene que dejar. Entonces, por supuesto, no estamos hablando de Abraham. No podemos hablar de lo que no están. Pero tenemos que contar la historia como es. Por eso Génesis 12.
Dios esperaba, cuando lo llamó en Mesopotamia, que él dejase todo en ese instante y se moviera donde...
Exactamente.
Y no 40 y pico de años después,
que
eventualmente se dio así, ¿no?
Exactamente. Él no quiso, tal vez, defraudar a su padre Taré, y se quedó con él hasta la muerte. Para colmo, Taré no partía nunca.
Claro.
Demoró 205 años. Y recién cuando partió, él había hecho mucho dinero en ese lugar, había comprado esclavos, y recién ahí salió. Ahora, qué importante, vamos a sacar una aplicabilidad de esto. Dios no nos llama para que nos quedemos en la mitad del camino, Esteban. Tenemos que avanzar. Y lo lindo de todo esto es, porque Abraham lo hizo después, y lo hizo muy bien, que Dios no nos va a llamar o llevar a ningún lugar donde su gracia y su poder no me pueda sostener. Él me va a sostener. Él me va a ayudar. Tal vez Abraham pensó, papá va a quedar solo con Nacor, la cosa no va a andar bien. Si Dios nos llama, Él se va a encargar. Así como los hijos de Zebedeo, Jacob y Juan, dejaron a su papá en la barca y siguieron a Jesús. Y el papá Zebedeo, Dios se encargó y lo cuidó también. Querido amigo, si Dios nos llama, nosotros tenemos que obedecer. No quedarnos en la ciudad de Harán, en la mitad del camino, sino avanzar hacia ese gran plan, proyecto que Dios nos ha dado. Dios le bendiga muy ricamente.
Hasta aquí el estudio de esta semana en Jungla Semántica. Ahora quisiéramos conocer tu punto de vista. Envía tu mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. Signo de más 598-91-610-610. Jungla Semántica es una producción de Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial.